Vamos a tomar nuestras Biblias así de pie como estamos. Nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a tomar nuestras Biblias en el capítulo 36. Hemos titulado el mensaje de esta mañana: Personas que dan lástima. Personas que dan lástima. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, el 27 y el 28. Voy a dar lectura yo en el 26 y 28, 27, y en el versículo 28 voy a invitarles a que por favor podamos hacerlo en una voz fuerte y sonora, que los hermanos que nos escuchan ya por la radio, los hermanos que nos escuchan por la internet, ya estamos en vivo, sepan que hay un pueblo grande en Bronzeville que alaba a Dios. Capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, versículos 26 y 27, leo yo, el 28 lo hacemos todos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todos en el 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En esta iglesia, Señor, no cesamos de orar porque tu palabra siga corriendo, que el reino tuyo se siga extendiendo. Oramos siempre por esta ciudad de Bronzeville, oramos por cada iglesia, oramos por cada pastor que en este momento estará predicando o está a punto de terminar de predicar tu palabra. Que tú los bendigas, y aquellas personas que han llegado a esa congregación por primera vez, este día sea el día más lindo de sus vidas. En nuestra iglesia pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste, como ha sido en el recién culto temprano de las 10 de la mañana. Gracias por tu palabra, háblanos a nuestro corazón, y queremos detectar, Señor, a estas personas que en realidad, por más que pudiéramos hacer cosas por ellos, ya no podemos, que da lástima la actitud y da lástima el comportamiento al haber endurecido su corazón y rebelarse contra ti. Pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. A menudo expresamos nosotros sentimientos con aquellas personas a quienes vemos en desventaja. Nos da lástima la persona que se arrastra por el suelo y se quiere movilizar para poder llegar a algún lugar porque padece de una atrofia en sus extremidades. Probablemente es algún parapléjico. Nos da lástima, por ejemplo, aquella madre que anda con un niño en sus brazos y dos del otro lado caminando con un vasito, con un plato de peltre o con una palanganita pidiendo limosna. Nos da lástima aquella persona que nos han contado que es el único medio para traer el sustento a la casa y de una forma inhumana e inconsciente ha tenido que ser despedida de su empleo y le corrieron de su trabajo. Nos da lástima aquella persona que ya no le volvimos a ver en la iglesia y por ahí nos contaron que le había caído una carta de migración y que migración le había dicho que tenía 72 horas para estar en el país y no tuvieron otra alternativa más que regresarse a su país de origen. Nos da lástima aquella persona y pensamos, ¿no? Nos da lástima porque decimos, bueno, ¿y cómo van a hacer los muchachos? Ya tenían 15, 16 años, ya iban avanzados en sus estudios. Qué pena que han terminado de la forma más accidental, pues, su preparación. Van a regresar a su país y allá no van a tener toda esta libertad y toda esta bonanza que aquí vivieron o que tuvieron en los años que estuvieron en el país. Nos da lástima también aquella persona que se ha quedado sola, aquella mujer que resultó quedándose abandonada por un marido inconsciente, por un marido inhumano, que por ahí probablemente no es que haya tenido que irse con alguien más, pero las cosas no se soportaron, no se pudieron llevar más, había tanta tirantez y cada quien decidió hacer vida por su parte. La mujer nunca trabajó, el hombre la inutilizó toda la vida y ahora ella se queda sola con dos, tres niños sin la oportunidad de luchar y de reclamar sus derechos. Nos da lástima muchas veces aquella persona a quien el médico le ha llamado y le ha dicho: señora, señor, queremos hablar con usted, tenemos en nuestras manos todos los exámenes que se han hecho y tenemos que darle la triste y la trágica noticia de que hay cáncer. El cáncer es terminal, el cáncer hay que, o una, o vamos a quimioterapia, o vamos a radiación, o señora, o señor, esperemos nada más el momento de su desenlace. Y cuando nosotros pensamos en esto, y vemos pues a aquellas personas a quienes les ha visitado el infortunio, es humano, no es normal, es un mecanismo de defensa, es una reacción humana que nosotros tenemos de sentir lástima por esa persona. Pero déjeme decir una cosa, usted siente lástima por una persona que tiene cáncer, no se sana. Usted tiene lástima por una persona que anda pidiendo limona y no le da, esa persona no arregla su problema. Lástima es cuando usted tiene un sentimiento por una persona, o lo que la Biblia dice, conmiseración. Conmiseración es algo, un sentimiento, cuando usted ve a una persona en un estado de calamidad y no puede hacer nada por él, por más que quiera. Esa es la palabra conmiseración. Y muchas veces a nosotros, claro, lo normal, el sentimiento nos embarga, este sentimiento, y decimos, ay, pobrecito, o lástima que a este y a este le ha pasado esto. Pero en realidad no deberíamos de sentirnos así, porque por cada persona de la cual nosotros acabamos de describir, hay algo que podemos hacer. A la persona que anda pidiendo limosna o que anda pidiendo pues algo para comer, bien decir, mire, es todo lo que tengo, aquí está, llévatelo. O aquella persona que le han contado del médico, que el médico ha sido grosero, que ha sido antiético, que ha sido muy inhumano, que así a rajatabla le dijo que lo que tenía, bueno, decirle, mira, yo conozco a otra persona. Mira, ¿por qué no buscamos una segunda opinión? Mira, por favor, no te des por vencido. Lucha, mira, fulano o sultano ha pasado por esto y ¿por qué no confiamos en Dios? Sí hay oportunidad. Pero las personas que verdaderamente dan lástima, son aquellas personas que, lo vamos a escribir ahora, personas que endurecen su corazón cuando uno con una actitud bonita, amable y sincera quiere hablarles del Evangelio, quiere presentarles el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y se endurecen con Dios, se vuelven en unos patanes, se vuelven en unos soberbios, en unos groseros, se vuelven en unas personas así, que te digo, altaneras y arrogantes, y quieren altercar con Dios y altercan con todo. Personas que vienen y se ponen en una posición tan absurda. Personas que muchas veces también llegan a una posición en la cual quieren ridiculizar y se quieren mofar, no solamente de Dios, de Cristo, del Evangelio, sino también de muchos de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él. Es por eso que Ezequiel dice, ¿cómo quisiera yo? Y las palabras textuales de Ezequiel, que son palabras de Dios, ¿cómo quisiera yo quitar ese corazón de piedra? Quitar ese corazón tan duro. Y darte un corazón de carne, un corazón que sienta, y hacerte mi pueblo y que me permitas que yo sea tu Dios. Hoy vamos a ver en realidad personas que dan lástima. Vea lo que dice el capítulo 36 de Ezequiel y luego vamos a irnos de lleno y vamos a entrar en materia. Por eso dice Dios en el capítulo 36:26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis, qué lindo el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Este es el sentido, este es el deseo, este es el palpitar de Dios. Este es el anhelo de Dios, que aquella persona que se ha rebelado, que se ha amargado, que se ha puesto tan duro, que ha complicado la vida, que le dice que no, que riñe con Dios, y Dios dice, mira, dame la oportunidad de meter mi mano en tu pecho y sacar ese corazón de piedra, sacar ese corazón de acero y ponerte un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón sensible. Dame la oportunidad de que ya no seas solamente mi creación, sino que también seas mi pueblo, seas mi criatura, mi pueblo, y que también seas mi hijo y que yo sea tu Dios. Pero viene el hombre, estas personas son las que dan lástima. Viene el hombre o viene la mujer y no, se rebela contra Dios y alterca contra Dios. Venga conmigo en el libro de Job, capítulo 9, versículo 4. Personas que dan lástima, capítulo 9, versículo 4. Déjeme decirle algo, mire, Si usted está en esta mañana y ha sido de ese tipo de personas que se han resentido alguna vez con Dios, la última persona con la que usted tiene que dejar, oiga esto, al margen, o la persona con la que usted no puede en ningún momento ni se le vaya a ocurrir a ponerse a pelear con Dios, porque a ninguna persona que se ha puesto a altercar y a pelear con Dios le ha ido bien. No se ponga, como decimos por acá en México, no se ponga a los golpes con Sansón, hombre. No va a ganar. No va a ganar. Por eso dice en el libro de Job, capítulo 9, versículo 4, y quiero que usted observe bien este principio. Dice, él es sabio de corazón, Dios, y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? ¿Y qué dice? Nadie. Hermano, podemos hacer una serie de 15, de 20 sermones y poder hablar de todos los hombres o de todas las mujeres que endurecieron su corazón contra Dios y poder llevarlos al final. Yo les puedo presentar a ustedes a Coré, de Atán, a Abiram, presentar a usted el corazón duro de Lot, presentar el corazón duro de Jezabel, presentar el corazón duro de los varios personajes de la Biblia en el antiguo, el rey Acab, los grandes personajes de la historia que se rebelaron contra Dios en el Nuevo Testamento. A ninguno le fue bien. Por favor, meterse a pelear con Dios es el absurdo más grande, es la tontera más grande que podemos cometer nosotros. Mire, yo le contaba a los hermanos, y como lo tengo anotado acá, debo de compartírselo a usted porque es parte de esto, pero hay dos personas que no tolero en la televisión. Y me siento mal yo conmigo mismo, porque no debería de ser este sentimiento contra ellos. Pero es que dicen cada disparate, dicen cada cosa en el televisor, que verdaderamente tú que amas a Dios, y tú que conoces a Dios, y tú que sabes qué es lo que Dios representa para tu vida, dice, este hombre está hablando blasfemias, disparates. No tolero a esta gordita, y tiene razón Donald Trump de no quererla también. Esta gordita, Rosie O'Donnell, ¡qué mujer más blasfema hoy! ¡Qué boquita de mujer! ¡Es impresionante! Se pone a pelear hasta con el Papa. Critica y corrige al Vaticano, critica y corrige al Evangelio, critica y corrige a Dios. Otro, pero nomás verlo, ¡paz! Inmediatamente, pero ahí sí que he throws me off, el hombre este, Bill Maher. ¡Qué hombre, qué crítico, qué sarcasmo! Todo, como que no fuera americano, ¿sí? Todo va en contra del gobierno, todo va en contra de esto. Como, mire, ahí sí que como muchos dicen, no les gusta este país, váyanse, hombre. You don't like it, beat it, hombre. ¿En serio? Pero hay un montón de inhumanos y de salvajes que aprovechan los medios de comunicación para expresar alguna inquietud. Váyanse para Rusia a ver cómo les va. Váyanse a Cuba. Qué bueno que le cayeron a este gordito que hizo la película esa en contra de Cristo y en contra de Bush y en contra de todo esto. Acaba de estar en Cuba con el presidente Castro y regresó y le cayó la televisión encima para preguntarle si eso no se debe. Ay, usted, ¿cómo se expresan de Dios? ¿Cómo se expresan de Cristo? Solamente por eso, esa persona tan lástima. No da lástima el que se arrastra, no da lástima el que le amputaron la pierna, no da lástima el que lo han abandonado, no da lástima el que lo acaban de deportar. No, por eso podemos hacer algo, pero por estos no, porque ya endurecieron su corazón, porque han engrosado su corazón. Y este hombre dice, fíjese, dice Job, ¿quién ha altercado con él y le ha ido bien? Personas que dan lástima son aquellas personas que se rebelan contra Dios. Personas que dan lástima son personas que, oiga esto, que se les ha olvidado que altercar contra Dios es el problema, es el error más grande que pueden cometer. Es como tocar el botón rojo del Pentágono o levantar el teléfono rojo del Kremlin. No, hay una expresión que dice, you picked the wrong person to fight with. Y esto es Dios. Usted no, jamás en la vida, no intente pelear contra él. Personas que se expresan mal del Evangelio, personas que se expresan más y quieren pelear mal del Evangelio y se expresan mal de Dios, personas que tienen 3,000 preguntas en contra de lo que Dios ha hecho. personas que se le llevan de activistas y de personas de moralistas. Y es que, ¿sabe una cosa? Hay gente que se atreven tanto a decir, si yo hubiera sido Dios, si Dios es amor, ¿por qué deja que los niños se mueran de hambre? Si Dios es amor, ¿por qué permitió que se derrocaran o derribaran las Torres Gemelas? Si Dios es amor, ¿por qué permite que en Yakarta, en Indonesia, pasen estas cosas? No se atrevan a hacer, son preguntas bobas, son preguntas absurdas. Nosotros no las haríamos. ¿Sabe quiénes las hacen? Las personas que han altercado con Dios, las personas que tienen endurecido su corazón. Esas personas dan lástima. Personas que se burlan de Dios, personas que se burlan del Evangelio, personas que ven con indiferencia a Dios, personas que ridiculizan a la Virgen María, ridiculizan a Cristo, ridiculizan al Evangelio, ridiculizan a sacerdotes, a pastores, ridiculizan a todo el mundo. Espera el final de Larry Flynt. Espera el final. Se cree. Estuve leyendo un artículo que hubo una controversia, menciono esto por el recién fallecimiento de Jerry Falwell. Y él tenía un enemigo a muerte, que era el pastor Jerry Falwell, el Reverend Jerry Falwell. Y este hombre, Larry Flynt, es el dueño de la revista Hustler, las revistas pornográficas. Y el tipo le metieron un balazo en su columna vertebral. Nadie sabe quién fue ni por qué, pero ha sido un blasfemo de marca mayor. Ha sido una persona que ha vivido una vida pero increíble, y acusó, mire cómo son las cosas, acusó al ya extinto y que ya el Señor lo tenga en su presencia y en su gloria, al reverendo Jerry Falwell, donde dijo que Jerry Falwell había violado a su mamá. De veras que hay gente que habla solamente por tener boca, solamente, vaya a ver el final. Esa gente, ellos dan lástima. No da lástima. Al que dice que le van a amputar el brazo, te pones una prótesis. Dice que le van a deportar, no se preocupe, vaya, que ya van a arreglar la amnistía y hay 12 millones y van a venir otros 15 más dentro de 20 años. Ya se va a arreglar todo esto, ya va a pasar la pesadilla. No. Ay, pobrecito, que fíjese que se murió su tía y ella no pudo ir para el entierro. Ay, me da lástima. No. Eso no da lástima. Dan lástima a estas personas que se ponen a pelear con Dios y que saben que no van a ganar. Vea conmigo, por favor, en el segundo libro de la Biblia, Éxodo 7, capítulo 13. Personas que dan lástima son aquellas personas que endurecen su corazón, aquellas personas que se aferran. Y déjeme decir una cosa, en el segundo libro de la Biblia, y luego Éxodo. Génesis es el primer libro, Éxodo el segundo. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Personas que dan lástima son aquellas personas que endurecen su corazón. Dice 7:13, ¿y el corazón de quién? De Faraón. Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Era lo máximo en Egipto, era el más alto, estaba considerado como un dios Faraón. Estaba considerado como un dios de Egipto. Pero cuidando con esas personas que tienen poder y ocupan el poder para humillar y destrozar y aniquilar y llegar y hacer lo que ellos quieren. Pero personas que endurecen su corazón, personas que están obstinados, personas que están obcecados, obsesionados, obsessed, que son compulsivos, personas que no entienden razones, personas que tienen el poder y lo utilizan para humillar y para hacer cualquier cosa, porque a ellos así les da la gana, y ahí solamente sus chicharrones truenan y sus enchiladas llevan queso y nadie más. Autoritarios, dictatoriales. Si no, pregúntele a Herodes Agripa. Herodes aquel día se había vestido de ropas reales. Él había mandado a decapitar al primer apóstol, en este caso el primer mártir de los apóstoles. Aunque el primer mártir de la iglesia primitiva fue Esteban, había mandado a cortarle la cabeza a Jacobo, el primer apóstol que muere por el Evangelio. Y como al pueblo le gustó, al pueblo le agradó, mandó a agarrar a Pedro y lo metió en la cárcel. Y un día de eso se puso sus ropas reales y salió y comenzó a arengar al pueblo. Arenga es un término en retórica o en lengua que se utiliza en términos militares, como para azuzar, como para poder motivar, como para poder venir e instar al pueblo y venir y proclamarse como el número uno. Eso es arengar, le arengó al pueblo. Y el pueblo dijo: queremos oír voz de Dios y no voz de hombres. Y en ese mismo momento, oiga esto, en ese mismo momento, él cayó fulminado, cayó muerto y se lo comieron los gusanos, enfrente de todos. No esperó el tiempo, ni Dios esperó a que su cuerpo entrara en estado de putrefacción. Cae fulminado, cae muerto y los gusanos se lo comieron. Y la gente vio. No entiende razones. Era Herodes, era lo máximo. Había quitado la cabeza a un apóstol, había metido a la cárcel a uno de los apóstoles. Si nos pregunta en el capítulo 3 del libro de Daniel lo que pasó con Nabucodonosor, a quien él quería mataba, a quien él quería poner en libertad, él hacía lo que quería, era el rey. Había quemado Jerusalén, había hecho cuanto quería con los utensilios del templo, se había traído cautivos a los mejores jovencitos. Y un día de eso se ensoberbeció y Daniel le dijo: Daniel, no es. Le dice Daniel: mira, Nabucodonosor, no está bien, le dijo. No está bien. Ya se te fueron las tablas, ya hoy sí te pasaste. This is too much, this is a little bit too much. Y Dios lo mandó con las bestias. Y le crecieron las uñas y le salieron plumas como de ave. Y lo puso a comer hierba, zacate como los bueyes. Hasta que un día recapacitó y volvió en sí y se arrepintió, y Dios le concedió que volviera a su estado natural. Por esas personas hay que tener lástima. Lástima por esas personas que usan el poder para humillar a otros. Lástima por esas personas que usan el poder que tienen para reprimir y para que el mensaje del evangelio no sea predicado. Yo no sabía, hasta usted sabe, mis sermones son hechos con mucho tiempo, y yo no sabía que Pat se había ofrecido voluntariamente para estar con nosotros en esta mañana. Y yo ya tenía mi bosquejo y tenía todo hecho, inclusive las ilustraciones, todo. Y ahora que viene, lo conté en el culto de las 10 de la mañana. Pero me recuerdo que en el año 97-98, nosotros habíamos tenido por primera vez más de 1,000 personas en el Campo de Night. Gente sentada en las sillas por acá, parada, gente, no, una cosa pero tremendo esto, más de 1,000 personas. Entonces nuestro problema fue que, claro, fue obvio que la cantidad de gente en el Campo Inat que se generó fue mucho más de lo normal. Entonces los carros se parqueaban en doble fila de los dos lados, carros 3 cuadras para allá, 3 cuadras para acá, 2 cuadras para allá, o sea, era infinitamente la cantidad de carros que había. El día siguiente cae el director del departamento de incendios de aquí, que está aquí a 3-4 cuadras de distancia, y vino para acá y me dijo: ¿cuánto es la capacidad de la gente acá? Tanto, le dije. No puede ser, me dijo. Permítame, le dije, nosotros somos tan, mire, esta es la tarjetita de la asistencia del día de ayer, habían tantos adultos, habían tantos niños y como 17 embarazadas, no sé si las quiere contar también, ¿verdad? Entonces, aquí está, me, y lo vio. Es que habían más carros de lo normal. Mire, me dijo, otro evento que tenga como estos y le cancelo su edificio. Uy, qué miedo, mire cómo estoy temblando. Le dije, usted nos cancela aquí, el día siguiente estamos predicando el evangelio en la calle. ¿Sabe quiénes lo hacen? Gente estupiditos, cortitos de mente, que solamente les dan un puesto de autoridad y se creen los dueños de toda la ciudad. Ese es el problema que estamos viviendo aquí en Bronzeville. Ese es el problema que estamos viviendo aquí. Pero nomás yo llego de alcalde dentro de 3 años, ¡taos al bote voy a meter! Sí, ese es el problema. ¿Por qué? Usted no puede hablar con una persona de la ciudad, no puede hablar con una persona que da permiso, no puede hablar con una persona que da esto para construcción. Solo le da una pistola, ya se creen Chuck Norris, Rambo y Arnold Schwarzenegger juntos. Personas que reprimen, personas que oprimen, personas que creen que porque tienen poder van a eliminar o van a dejar que nosotros sigamos predicando el evangelio. Y eso le pasó a un muchacho que se llamaba Elimas, cuando Pablo había llegado a una ciudad a predicar el evangelio. Y cuando habían estado en esa ciudad, en la primera, el primer viaje misionero, se acerca a Limas y le dice: ¿por qué haces esto? A ti no se ha permitido predicar el evangelio. Y dice Pablo que le dijo: tú eres un hijo del diablo, le dijo, y a partir de ahora vas a quedar ciego. Por esa persona, lástima. Lástima por esa persona que se ponen a pelear contra Dios. Se ponen a pelear contra el evangelio, se ponen a pelear contra el cristianismo, se ponen a pelear contra Cristo, endurecen su corazón. Pero ¿sabe quién es tan lástima? Y vea usted conmigo, por favor, en el libro de Jeremías, y con esto empezamos a terminar. Libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 10. Después del libro de los Salmos, este libro de Proverbios, después del libro de Proverbios, está Eclesiastés, luego Cantares, luego Isaías y luego Jeremías. Jeremías, capítulo 22, versículo 10. Esto es peor que todo, No, aquí ya no hay más. Aquí ya se terminó. Capítulo 22, versículo 10 al 11. Personas que dan lástima son aquellas personas que se mueren y que se van de este mundo sin Jesucristo en su corazón. Ya no hay nada que hacer. Ya no puede hacer absolutamente nada por ellas. Ni aunque se arrodille 40 días, 40 noches y traiga flores y haga cultos y haga lo que quiera. No se puede hacer más nada por el muerto. Capítulo 22, versículo 10 al 12. Y dice así el profeta: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo. ¿Y qué dice? Y no verá más esta tierra. Eso dan lástima. Dan lástima a los que se rebelan contra Dios. Dan lástima a los que altercan contra Dios. Dan lástima a esos que endurecen su corazón, como Faraón, como Herodes, como Elimas, y cantidades de personajes en la Biblia que endurecieron su corazón, que se pusieron a pelear contra Dios y no les fue bien. Pero tristemente, dan lástima a personas que mueren sin Cristo. Aquellas personas a quienes se les habló del evangelio. Y así, a mí no me vengas con esas cosas. Personas que usted se acerca con todo cariño, con mucho amor, usted siente una carga en su corazón, se siente pesado, dice: yo cómo quiero acercarme a él, quiero acercarme a mi esposo, quiero acercarme a mi esposa, quiero acercarme a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi compañera, a la colonia, a la amiga mía de la colonia con la que andamos siempre, me acerco. No, mira, ¿sabes qué? A mí me lo han dicho. Si querés que sigamos siendo amigos, no me volvás a hablar del evangelio. Si querés que sigamos siendo cuates, no me volvás a mencionar cosas de iglesia. Esos dan lástima. Lástima a aquellas personas que prefirieron decirle no a Cristo cuando tenían que haberle dicho que sí. Dan lástima a aquellas personas que prefirieron decirle que sí a la vida de pecado cuando tenían que haberle dicho, y les hubiera convenido decirle que no a la vida de pecado. Personas que dan lástima son aquellos presidentes de la República, presidentes de congresos, senados, alcaldes y diputados y senadores, que ahí llega la alianza ministerial, que llega la alianza de pastores y le regalan una Biblia. Tienen 40 Biblias en su oficina y nunca la han leído ninguna. Eso dan lástima. Dan lástima que todos los pastores y las iglesias firmen una Biblia con mucho cariño para regalársela a un alcalde, para regalarse a un diputado, un congresista. Ah, sí, muchas gracias. Estos tontos evangélicos. Eso dan lástima. Tienen 40 Biblias y no han leído ni una. Dan lástima a aquellas personas que llegan a las iglesias evangélicas. Escuchan el sermón, simpatizaron, les pareció algo bueno, algo malo. Y al momento que el pastor dice: inclinen su rostro, vamos a orar, vienen ellos y se salen. En el momento más importante, que puede cambiar trascendentalmente su vida. Esas personas dan lástima. Personas que dan lástima son aquellas personas que se van de este mundo sin haber hecho cuenta con Dios. Personas que dan lástima son aquellas personas que se murieron sin Cristo. sin Dios y sin esperanza, porque ya no hay más nada que hacer. Todos los domingos, todos los miércoles, siempre la oración de nosotros es esta: pastor, ¿por qué oramos en la iglesia por otras iglesias? Porque así debe de ser. Esta iglesia no es la iglesia de Bronzeville, esta es la iglesia del West de Bronzeville, y todo el West de Bronzeville no cabe en este edificio. Por lo tanto, oramos por todas las 120 iglesias que hay evangélicas en la ciudad. Oramos por ese pastor que se haya preparado conscientemente con el mensaje. Oramos para que los hermanos estén orando por ese predicador, para que el momento de hacer la invitación al pastor, el Espíritu Santo toque el corazón de las personas que necesitan entregarle su corazón a Jesús. Oramos para que esas iglesias también sientan y tengan la dicha y la bendición de ser una iglesia tan bendecida como la somos nosotros. Esas personas dan lástima. Dan lástima los que altercan con Dios. Dan lástima los que endurecen su corazón. Y dan lástima aquellos que se mueren sin Cristo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por la pasión, por el fervor, el amor, el palpitar de nuestra congregación. Es que otros conozcan de Jesucristo, así como nosotros lo hicimos. Señor bendito, a ti en este momento encomendamos esta parte del culto. Esta es la parte más reverente, la parte más solemne y la más importante de todo el mensaje: el momento de la respuesta, el momento de cómo vamos a contestarte a ti. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo, nadie le molesta. No pretendemos en ningún momento avergonzarle ni incomodarle. Deseamos de todo corazón que usted pueda estar seguro que usted se va a ir de este mundo con Cristo en su corazón, y será una alegría tremenda que Dios haya utilizado a esta iglesia llena de imperfecciones, llena de pecadores, pero con la intención más grande de salvar su alma. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Y ahí adentro de su mente dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por este domingo inolvidable, 20 de mayo, 2007. Jamás lo podré olvidar. Hoy entrego mi corazón en tus manos. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, voy a suplicarle, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Alguien, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios me le bendiga. Ayúdeme acá, por favor, ayúdeme acá. Dios te bendiga. Alguien más, ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle tu corazón a Jesucristo. Ahí donde está. Alguien más, levanta tu mano, ahí donde estás. No te vayas de este mundo sin Dios. No hay nada que hacer. No hay nada que podamos hacer después de que hayas cerrado tus ojos. Ahí donde estás, levanta tu mano. Alguien, ahí donde estás. Ah, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado la oportunidad de predicarla. Y gracias, Señor, porque esta mañana nos han bendecido, nos has premiado con conversiones. Gracias por el culto de las 10 de la mañana, que hiciste lo mismo y ahora también. Gracias por la familia, los amigos que siguen trayendo invitados. Y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue obrando en la vida de los que te necesitan. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta noche para alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.